Esta noche voy a leer del Salmo 8, Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el título de este mensaje es La conversión del rey David. Ahora, nosotros sabemos que David fue convertido como cuando era un hombre joven. Quizá era un adolescente. Y él dice en el Salmo 71, tú eres, en ti yo tenía confianza en mi juventud. Hay otros cuatro salmos que se usan las mismas palabras que les atribuyen a David, y estas seguramente son sus palabras de que él fue convertido cuando era joven. Y este salmo, que es muy reflexivo, es una reflexión en cierto sentido de lo que le pasó al rey David antes, mucho antes de que se convirtiera en rey, cuando era joven. Es casi una crónica de lo que pasó, y es algo de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, el rey David fue el rey más grande de Israel. No solamente era un rey, sino que fue un gran maestro. También fue un profeta. Se le dio poderes para poder componer, y también liberó a su pueblo de muchos enemigos. Así que él, sin duda, es su más grande rey. Pero esto también nos dice algo acerca de las raíces de su conversión a Dios. Cómo es que él encontró una relación personal con el Dios viviente. Así que mi primer subtítulo es David ve la grandeza de Dios. Que Dios tiene que ser el primer punto. Todo empezó cuando él vio la grandeza de Dios. Ahora, David tenía en su tiempo, tenía en su poder un tercio de lo que tenemos de la Biblia hoy. Mucho de la historia de Israel, de cómo Dios trató con ellos, todavía no se habían escrito. El libro de Proverbios, por ejemplo, no había sido escrito todavía. Profetas como Isaías, Jeremías, todavía no habían hablado. Y también los profetas menores. Así que no tenía la Biblia completa como la que conocemos ahora, pero a partir de Génesis, él sabía muy bien. Y sabemos particularmente que tenía un conocimiento muy, muy particular, muy profundo de Génesis. Lo estudiaría desde su juventud. Y muy probablemente desde sus primeros años, no le significó demasiado, no había sido demasiado dramático en su vida. Algo de lo que pasó y lo que vemos aquí. Ahora sabemos que David le sirvió a su padre, a Jesse. No había noción para nada de que cuando él era joven, él fuera un rey. No tenía ningún tipo de conexión en su linaje con la realeza, para nada. Y nunca soñó en ser eso, tampoco. Pero mucho antes de que eso sucediera y mucho antes de que eso ocurriera, él era, como cuando era joven, estaba al servicio de su padre. Y se tomaba en esos tiempos que el hijo o los hijos tomaran las riendas de los negocios familiares. Y en este momento, en este ejemplo, vemos cómo es que se puede pensar en David como alguien que tomaría las riendas de los negocios de su padre. Él tuvo 7 hermanos. David era el número 8, era el más joven de todos. Quizá todos habían ido en este tipo de entrenamiento para ser pastores. Él quizá tiene ahora 16, 17, 18, algo más o menos por ahí, en esa edad. Y de esto nosotros podemos empezar a contar la historia de cómo es que en la noche cómo es que en la noche quizá él está viendo al rebaño y cuida al rebaño noche tras noche. Quizá él estaba lejos de la casa y esto muy posiblemente era parte del entrenamiento para los miembros de la familia, para estar afuera protegiendo al rebaño en la noche y cuidándolos. Así que él estaba haciendo esto. Y él naturalmente lo que él haría es ver al cielo, ver hacia el este, hacia el cielo del este. Y él sabía mucho de esto. En aquel tiempo se seguían las constelaciones. Y David, podemos saber que él era un gran observador de estas cosas. Y nos dice esto en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí vemos cómo es que él tiene la primera impresión en él, en su alma. Es una impresión sobre Dios. Es una prosa muy hermosa. Un predicador. Un predicador en alguna ocasión dio un comentario acerca de esto y comentaba acerca de cómo es que la grandeza de los cielos hablan de la insignificancia del hombre. Y aquí él está reflexionando sobre la insignificancia del hombre, de cómo es que están todas estas luces en el cielo y que él estudiaba y de cierta manera entendió y las veía y él se sintió tan pequeño. Y hace sentir al hombre tan pequeño en general, y él era, y este hombre estaba solo, pero al mismo tiempo podemos ver algo aquí reflexivo junto con esto. Viene a su mente las cosas que él ha estudiado y aprendido del libro de Génesis, los libros de Moisés. Génesis es literalmente citado aquí en el versículo 6 y se refleja en varios otros versículos y se ve aquí en su experiencia. Él ve a los cielos y piensa acerca de lo que se le ha enseñado desde su juventud. Y luego ve el cielo nocturno. Hay que pensar en esto por un momento. Todas las estrellas y los planetas, todas las lumbreras del cielo, todas ellas están allí como fijadas, todas ellas tomando esta posición noche tras noche. Y él, para él estas cosas no cambiaban, nada había sido cambiado. Había ahí para él un gran plan en los cielos. Y cuando piensas en la enseñanza sobre Dios, el creador de todas las cosas, en Génesis, no hay duda de que tú puedes pensar aquí que Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de estabilidad. Él es un Dios que no cambia. Él es poderoso y mucho más allá de cualquier cambio. Él es Dios. Y de todas estas cosas que él pudo apreciar, de estas lumbreras que estaban establecidas de manera sutil, no estaba del todo, estaba ahí fijo o estacionado. Cuando ves a la bóveda celeste en una noche muy clara, la noche está viva, hay movimiento. Hay un sentido de movimiento y de acción. Incluso en la bóveda celeste que está por un momento estacionada o fija, a pesar de que es un Dios que no cambia, al mismo momento, al mismo tiempo, es un Dios que está en acción, es un Dios personal. Y puedes ver eso en la vida, esa evidencia en el cielo de un Dios viviente. Y David aquí piensa. Y su alma empieza a despertar. Piensa sobre cómo Dios es perfecto, de su perfección, de su inmensidad, de cómo es ordenado. Y él piensa sobre sí mismo, sobre sus limitaciones y sobre su pequeñez. Y lo volvemos a leer en este versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y quiero decirte sobre las primeras palabras de este salmo y de esto que le viene a la mente a David. Oh Jehová, Señor nuestro. Y esa es la primera cosa que él aquí comprende. Del libro de Génesis, y aprende que Dios es un Dios personal que se relacione con el, que se relaciona con los hombres y las mujeres. Que alguien es un Dios al que se le puede aproximar. Dios es un Dios personal. Velo en estas palabras. Oh Jehová, esta exclamación muestra que él está hablándole al Señor, que se puede comunicar con él y sabe que está allí. Señor nuestro, el Señor que se puede poseer por la gente que cree en él y se hace conocido, se hace conocer a otros y de esa manera es poseído por otras personas. Y también dice otras cosas. En la primera palabra aquí de Jehová, Jehová es en realidad un nombre divino. Es un nombre impronunciable en hebreo, algunas veces traducido como Jehová o Jehová. Y habla de aquel ser que existe en sí mismo, que es eterno en los cielos, que es Dios, que se ha llamado a sí mismo, yo soy. Yo soy el Dios que es. Y lo que significa es esto, que él nunca fue creado, nunca fue hecho, no se puede reducir toda la vida y el poder, viene de él. Él no necesita combustible para existir, no necesita comida, no necesita nada para sostenerse, nada de energía para existir. A partir de él es de donde fluye toda la bendición y lo bueno. Él es el gran yo soy, que nunca fue hecho, que nunca fue creado, santo, majestuoso, preeminente sobre todas las cosas. Eso es lo que su nombre significa. Y mientras David está viendo la bóveda celeste, los cielos, se da cuenta de esto y dice, esto es cierto. Nosotros tenemos un Dios enorme, un Dios grandioso. Y luego utiliza un segundo nombre. Y el segundo nombre para él es un Señor, es Señor. Es una palabra distinta en hebreo. Y se refiere a él como aquel que gobierna, que es un soberano, que controla las cosas. Es diferente del primero. Y aún así está relacionado con el primero. Jehová, Señor nuestro. Es como si David dijera, él tiene que ser mi gobernador. Él tiene que ser quien está en control de mi vida, mi guía. Quien me controla, quien me guía, quien me gobierna. Y David aquí quiere estar bajo la dirección del Dios viviente. Y esto es algo importante cuando consideras que la personalidad de David, que él iba a ser alguien poderoso, ves su vida posterior y de sus exploraciones militares y defendiendo al pueblo de Israel de sus enemigos, y te das cuenta que él tenía una personalidad fuerte y aún así se le da una impresión muy grande de Dios desde sus primeros años de juventud. Y él lo reconoce como su gobernador, como su guía. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Nada se le compara. Él es glorioso. Qué excelente eres, qué poderoso eres. Es tu nombre en toda la tierra. No hay nada sobre la tierra, es lo que quiere decir David, con lo que se te pueda comparar. contigo, Dios Todopoderoso. Nada en ninguna escala. Aquí empieza el inicio de su conversión, una comprensión de la grandeza y de la majestad y de la santidad de Dios Todopoderoso. ¿Quién será el, quién es el gobernador de todas las personas y que será en un punto el juez de todas las personas? Y el siguiente punto es que ve la pequeñez del hombre. Y es el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Bueno, primero que nada, él considera los cielos como la obra de los dedos de Dios. ¿Y qué significa esto? Quizá tiene en mente una ilustración de un músico con un instrumento. Quizá enviando un mensaje, una tonada para atraer a las personas. O quizá está pensando que en alguien que teje una pieza de ropa o de tela. Pero más allá de eso, él tiene en mente esto, que para Dios fue muy fácil. Dios Todopoderoso no tiene un cuerpo, Él es espíritu, pero esta es una ilustración. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, oh Señor, ¿no te tomó a ti tu cuerpo entero, tus brazos? Para ti fue fácil, fue sencillo, fue el trabajo de tus dedos. Tú eres tan grande que toda la creación fue simple para ti. Y bajo la luz de esto, ¿qué es el hombre? Y la palabra en hebreo de hombre es una palabra que solamente se utiliza cuando quieres describir al hombre en su debilidad y en su fragilidad. Así que él se refiere aquí, David dice, el hombre tan débil, tan insignificante, que Dios lo visita. Y el primer significado de esto es David, mientras es un joven, y esta gran impresión que tiene de Dios y cómo lo desea para que sea su Señor, que sea su Dios. Y de cierta forma David se detiene un poco a pensar, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Él me visite? Para que Él sea mi Dios y mi Señor. ¿Quién soy yo? Y esto se extiende a todas las personas. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios extendería su amor a hombres y mujeres en general, que son pecadores, que no están interesados en Él, que están tan alejados de Él, viviendo para este mundo, y son tan triviales y pequeños para Dios? ¿Qué es el hombre para que tú lo visites y para que vengas a él y toques su corazón y lo bendigas? David aquí se está deteniendo y está tomado por sorpresa por la grandeza del Señor y la debilidad del hombre. Y esto está refiriéndose al libro de Génesis. Y cómo es que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y en diferencia de los animales, él tiene la imagen de Dios. Y se le ha dado conciencia en una forma tan sofisticada. Y se le ha dado sentimientos. Y se le ha dado la habilidad del lenguaje, habilidades. El hombre es único. Él fue hecho por Dios para un propósito en específico, para conocer a Dios y para glorificarle. Pero David conoce el libro de Génesis. El hombre ha caído de ese estado y ha caído a un estado pecaminoso y ahora está alejado de Dios. y está separado de él y no está preparado para él. Y ahora él ve al cielo y ve reflejada la grandeza de Dios y ve a la Escritura y el libro de Génesis y ve que el hombre fue creado para algo especial, pero ha caído de su propósito de adorar a Dios. Y ve aquí, David, toda la violencia y todo el esfuerzo y la maldad y la perversidad del hombre. Y es verdad, dice, lo que la Biblia nos enseña es cierto. Y luego ve a su propio corazón dentro de sí mismo y dice, yo no soy digno de Dios. No puedo venir delante de Él. No puedo ser recibido por Él. Yo solamente soy un joven y solamente estoy interesado en mí mismo y sueño mis propios sueños y no pongo atención ni siquiera en la adoración. Pero ahora Dios me ha visitado y ha dado una impresión grandiosa en mí. Y ahora David voltea a ver a Dios y él sabe lo que él le ha hecho lo sabemos por los salmos que ha escrito, de sus pecados. David sabía y entendió por las Escrituras que había perdón de Dios. Él sabía de las primeras promesas de Dios, de la primera promesa de Dios en Génesis 3, versículo 15, que un Salvador vendría, que Dios vencería el problema del pecado y traería una posibilidad de reconciliación, un camino a la reconciliación. Y él sabía del libro de Génesis todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y para los patriarcas que le siguieron, que en algún punto el Mesías vendría de esa semilla, a través del cual todas las naciones del mundo serían bendecidas y que serían perdonadas y reconciliadas con Dios. Y él sabía de los sacrificios que serían entregadas en el templo, que eran solamente símbolos e imágenes de cómo es que Dios en algún momento quitaría la mancha del pecado para aquellos que se arrepintieran. Y él sabía eso, que tenías que arrepentir en el templo. Tenías que dejar allí tus pecados sobre los animales, para que se cumpliera la palabra de que sin el derramamiento de sangre no hay salvación. Pero esto era una imagen de que un Salvador vendría después, para que pudiera quitar el pecado. Y nosotros tenemos un registro de todo esto, de Cristo, hace 2000 años. Sabemos de sus grandes milagros, de su enseñanza y de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, cuando Él quitó el castigo del pecado para todos aquellos que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y esas cosas, David no pudo ver los detalles, pero él vio las promesas. Y él se arrepintió de sus pecados. Él nos dice esto, nos dice en el Salmo 103 y en otros lugares también, que él se arrepintió de sus pecados y él rindió su vida enteramente al Dios Todopoderoso. En el versículo 2 de este Salmo 8, él ve hacia atrás y dice algo que parece algo extraño, pero vamos a entenderlo. De la boca de los niños, y el hebreo dice solamente los infantes, y de los que maman, niños muy pequeños, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y David ve al pasado cuando ya es rey y ve aquella gran impresión que Dios tuvo sobre él y cómo es que creyó en las Escrituras sobre la caída del hombre y de la posibilidad de arrepentimiento y de la salvación. Y se dice a sí mismo, yo fui visitado y yo alabo al Señor cuando yo solamente era un bebé, porque él era un un adolescente. Pero cuando él reflexiona sobre estas cosas, él se considera a sí mismo un infante, un niño. Y él dice, aún así, en mis primeros años, yo fui visitado por el Señor. Y aquí habla de su conversión cuando él era un adolescente. Y así fui llevado a ser el defensor de Israel y el protector de Israel en contra de todos los enemigos. Eso es lo que el versículo significa. También tiene un significado más profundo, pero eso es lo que David quiere decir aquí, es en lo que él reflexiona. Y solamente para nuestra conclusión, nuestro último punto es, David ve la restauración del hombre y la mujer, de los hombres y las mujeres, si se arrepienten y se vuelven a él. Y está aquí en el versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, Cristo, Jesucristo, ha tenido en su memoria a los hombres y las mujeres y ha venido a comprar salvación. Y luego sigue, y el Hijo del Hombre, para que lo visites, Dios ha visitado al hombre en Cristo. El Señor visitó a David en aquel monte, en el cielo, cuando vio el cielo, la bóveda celeste, pero también visitó al hombre en la forma de Cristo para traerle salvación. Y luego vemos en el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Un poco menor que Dios, algunas personas lo traducen así porque no somos como Dios. Nosotros no poseemos sus atributos poderosos, pero de cierta forma somos a su imagen. Y lo coronaste de gloria y de honra. Pero él ha caído, pero con el perdón de Dios y con el señorío de Cristo puede tener honor de nuevo y puede tener dominio. En el versículo 6, David lo pone en un lenguaje de agricultura. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, victoria en vida. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y viene la conclusión, en el versículo 9, repitiendo el primer versículo, oh Jehová, Señor nuestro. De nuevo los dos términos, los dos nombres de Dios. Y también el nuestro, posesivo. Cuán grande, cuán expansivo es el hebreo, dice el hebreo. Es tu nombre, todos tus atributos en toda la tierra. Cuando vienes a Cristo, tu vida es transformada y cambiada. Y ves la obra del Señor con nuevos ojos y lo que Él está haciendo. ¿Has reflexionado sobre Dios y sobre su majestad y su grandeza? ¿Alguna vez has reflexionado sobre el hombre, hombre y mujer, y nuestra pequeñez y nuestra pecaminosidad? ¿Alguna vez has reflexionado sobre la misericordia de Dios que está disponible para salvación como David en sus primeros años, en su juventud? Ven a Cristo, ven a Él, ven humildemente. Ven de donde estés, arrepiéntete de tus pecados. A pesar de que lo hubieras ignorado, arrepiéntete, cree en Cristo, que es la única manera, el único camino para tener salvación, que da vida eterna para los pecadores que se arrepienten. Ven humildemente a la cruz del Calvario y rinde tu vida a Él. Y Él será tu Dios y tu Salvador y tu Señor y tu Director, quien te guíe, quien te gobierne. Vamos a orar. Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos. Vuelve nuestras vidas, cámbialas, que podamos ver al menos un vistazo de estas cosas. Llévanos cerca de ti. Que podamos conocer tu amor perdonador, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo. Que podamos ver el inicio de una vida contigo, en oración, en relación contigo. Lo pedimos por tu gran amor y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. por amor a su nombre. Amén.